Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de cultura, de política, de ciencia, de análisis, al cual invitamos a distintas voces de Latinoamérica. En este caso, en este episodio vamos a tener una voz latinoamericana, les contaré un poco más. Antes contarles que Palabra Pública es producido conjuntamente por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones a cargo de esta publicación universitaria, en conjunto con Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y también junto a Uchile TV, nuestra señal televisiva universitaria, en el 11.2 en la región metropolitana y también en todo el país en una oferta que pueden revisar en la página web uchile.cl. Hoy día vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de medios, de cultura, de crónica, vamos a hablar de una experiencia bien particular, vamos a hablar de Revista Anfibia, una notable producción periodística latinoamericana, radicada en Argentina, y sobre eso vamos a hablar con María Mancilla, que ella es editora de la Revista Anfibia. Les cuento un poco más de ella. Ella fue cronista en Las 12, de Página 12, del medio argentino, y hecho en Buenos Aires. Fue editora de El Argentina, por Clarín, y ella estudió comunicación en la Universidad Nacional de Rosario. También fue relatora y becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de la familia de Gabriel García Márquez. También ha publicado en National Geographic, en Español, en Somos Foto y Etiqueta Negra y Revista Rumbos. Dentro de sus trabajos destaca la biografía de la Orquesta Sinfónica Nacional para el Ministerio de Cultura, el capítulo argentino de Vamos a Portarnos Mal, libro sobre protesta social y libertad de expresión en América Latina, y la edición de Y Ni Siquiera Lloré, con testimonios de niñas viviendo con VIH para la UNICEF. Y también nuestra colega se define como periodista feminista. Vamos a hablar de eso también en esta conversación. Bienvenida, María, a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Es de una enorme responsabilidad. Así que es un gusto conocerte también y poder conversar de lo que hacemos todos los días casi sin pensar, ¿no?
Sí, bueno, en las tareas periodísticas es algo que nos pasa muy usualmente, que estamos atrapados en la vorágine del equilibrio entre la contingencia y nuestros planes de trabajo que no siempre se dan, y qué bueno que lo dices sin pensar. La idea de esta entrevista es que podamos quizás reflexionar, parar un poco y pensar un poco más desde qué hacemos respecto al periodismo. Y bueno, contarles un poco más, en Revista Anfibia la pueden conocer, no dejen de visitarla, es un medio fascinante, está en revistaanfibia.com. Y bueno, ahí les voy a dar otras coordenadas también. María, para las personas que nos están escuchando y viendo en nuestro canal de la Universidad de Chile, en Uchile TV, que no conocen a la Revista Anfibia, cuéntanos un poco más sobre ustedes, qué es Anfibia, cuándo y cómo nace, quiénes están detrás de esta brillante revista.
Bueno, muchas gracias por los elogios. Revistaanfibia.com es una revista nativa digital que acaba de cumplir en mayo de este año 10 años. Y voy a dar unos datos, voy a hacer el paseo cuantitativo. Tenemos unas lecturas de 5 millones anuales y de 600.000 mensuales, y un tiempo de permanencia en la pantalla de aproximadamente 7 minutos, lo cual es un montón de tiempo y es un abrazo y un elogio al tipo de contenidos que produce Anfibia. Hoy Anfibia, además de una revista digital, es un laboratorio de experimentación y un espacio de formación para seguir aprendiendo no solo de periodismo, sino de nuevas lecturas de este mundo que cambia de una manera vertiginosa. Nació hace 10 años, editada por la Universidad Nacional de San Martín, que es una universidad estatal ubicada en el conurbano bonaerense. Y entonces, bueno, Mario Greco, de parte de la universidad, del área de lectura Mundi, y Cristian Alarcón, colega, periodista, curioso, chileno, inventaron esta fórmula, unieron sus pasiones, decidieron apostar también a la crónica, un género reivindicado de alguna manera en los 90 por la Fundación Oigabo, en aquel momento Fundación García Márquez, y también poner en valor el ensayo narrativo, ¿no? Que en nuestros países, por lo menos en Argentina, entiendo que en México también, por esta tradición de universidades públicas, hay familiaridad con el género del ensayo, ¿no? Para entender el mundo, nuestras naciones, la política. Y entonces nace esta revista que tenía ya desde el Vamos una propuesta inquietante, que es que las notas estén escritas por un periodista y un académico, ¿no? Un periodista y un académico, vamos a decirlo en inclusivo. Uh-huh. Y bueno, entonces de esos textos surgían una estética muy particular y un contenido también innovador, porque lo que decíamos es que el cronista, el académico le prestaba las preguntas al cronista para ir a hacer su trabajo de campo, su conversación y sus vínculos en los territorios y poder ampliar la mirada y profundizar, ¿no? Y siempre la idea de Anfibia no estar tanto en las noticias calientes, en esas 5W, sino complementar la lectura de los medios que hace Breaking News y ayudar a interpretar, ¿no? Uh-huh. Eso. Querés te sigo contando, pero a grandes rasgos esa es la raíz.
Hay muchos aspectos, esta combinación, este modelo que digamos que es bien admirable de mezclar dos miradas para abordar un tema, todas estas variables las vamos a ahondar también. Y quizá también preguntarte, en base a esta década, ya cumplen 10 años de trabajo, que no es fácil para ningún medio alternativo, que no está justamente en la contingencia, en este contexto además donde se consumen cada vez menos medios o la proporción de tiempo, tú también lo referías, 7 minutos es mucho tiempo para estar dentro de un portal de noticias, de una lectura también, ¿a qué atribuyen su éxito considerando estas otras variables que van un poco en contra de lo que ustedes están proponiendo de alguna forma?
En su momento, cuando Anfibia nace como revista nativa digital, era un experimento. Luego, en 2012, pasaron dos cosas, entiendo. Por un lado, se fue consolidando el periodismo digital, esa convergencia pasó a ser más contundente. Se fue desarrollando toda la arquitectura de lo digital para generar contenidos y en 2015 también en nuestros países de América Latina empezaban a cambiar las realidades políticas, sobre todo económicas, sociales. Entonces había en la región una nueva realidad para contar, para narrar, para interpretar, para decir qué va a pasar, ¿no? Siempre el periodismo también es tendencia y trata de tejer hipótesis o líneas para pensar el devenir. En este momento también Anfibia con su vínculo periodismo y academia, periodismo y narrativa, academia y literatura, ¿no? En esta cosa híbrida, lo que incorporó fue un ritmo de producción mucho, ¿no? La crónica de largo aliento como que quedó atrás y no cambió su pacto de lectura, de proponer textos que profundicen en la actualidad y que a su vez sean bellos de leer, pero sí modificó los tiempos de producción, ¿no? Entre las notas más leídas de Anfibia está alguna que se publicó un domingo a la madrugada, ¿no? Que hubo un tema en un concierto de rock, entonces a la madrugada estábamos como todes leyendo las noticias en redes, ¿no? Entonces llegar con nuestra lectura de los hechos casi en tiempo real y a su vez con herramientas que te permiten interpretar lo que está pasando. Creo que eso hace un poco la diferencia. Y ha ido generando también un sello, ¿no? También ha crecido muchos medios digitales, los académicos sobre todo adquirieron muñeca para para cerrar de una manera más rápida los textos, ¿no? Para cambiar los tiempos de producción. Y siempre decimos, Anfibia es una revista de editores, ¿no? Que quizás es un concepto medio vintage en la manera de hacer periodismo hoy, pero siempre estamos los editores atrás, en un drive, leyendo, cuidando cada objetivo, mostrando el título, ¿no? Es una construcción bastante horizontal y colaborativa, o por lo menos cuidada, ¿no? Derramamos de una manera feminista todos los cuidados en los procesos, ¿sí? Nos cuidamos con la palabra, por pensar corriendo, eso. Así lo hacemos, no sé si la palabra es éxito o si eso hace la diferencia, ¿no? Pero
sí, puedo decir que destaca por esas características, que bueno también poder tener la oportunidad de quienes somos lectores de Anfibia y quizás de otras revistas, conocer un poco la sala de máquina, lo que está detrás de la producción de un medio, que para muchas personas es como está publicado, pero no se logra dimensionar el trabajo que hay detrás, y estos mecanismos que nos cuentas nos ayudan a entender también ese trabajo, esa praxis y estos sellos que tiene particularmente Anfibia en estos 10 años. Y bueno, ustedes partieron y apostaron de lleno por lo digital. ¿Qué pros y qué contras ha tenido esa decisión, o sienten que es el camino óptimo en función de que el futuro será digital para los medios de comunicación?
Entiendo que fueron como así se dieron las circunstancias, ¿no? Ese era el contexto. En esas condiciones se podía producir un medio. Hoy, no sé, creo que nos resulta indistinto porque tenemos voracidad por los contenidos, ¿no? Y jugamos en distintos soportes. Nos interesa la construcción de sentido. ¿Qué se dice? Bueno, pero se dice en un podcast, se dice en la pantalla, se dice en una pieza, una obra de periodismo performático, se dice en un libro papel, que también estamos en el papel. Nuestra pregunta es por el sentido y la construcción de sentido y los contenidos y los nuevos pactos de lectura a partir de lo digital, ¿sí? Y por el debate o abrazar de qué es un buen texto lingüístico y no lingüístico, ¿no? A través de imágenes o de palabras, cómo construimos sentido, cómo generamos belleza, experiencia, entretenimiento, complejidad, ¿no? Lecturas complejas del mundo complejo, cómo incomodamos también, cómo operamos en estos ecosistemas de medios, medio de burbujas, ¿no? Y cómo nosotros como editores salimos de la zona de confort al hacer lecturas de lo social, lo político y lo cultural, y cómo nos arriesgamos también a transmitir eso a las audiencias. Y también algo que nos parece como muy contemporáneo a la hora de trabajar contenidos es el tema de la corrección política o de la solemnidad, ¿no? Cuando pensamos cómo cubrir la inflación, lo podemos pensar desde un ensayo que aborde la política económica o el impacto que ese índice tiene en nuestra subjetividad, ¿no? Pensando en una audiencia anfibia que es joven, urbana, que ama el conocimiento, que le gusta, nada, tiene distintos tipos de consumos culturales en su tiempo libre, ocio productivo, que le gusta viajar, que le gusta otra vez entender el mundo, tener nuevos argumentos, que es flexible, que está dispuesta al cambio.
María, una de las
está cosas muy informada.
Una de las cosas que dijiste que me hace mucho sentido es acudir al concepto de belleza y de que los lectores, la lectora, los públicos puedan encontrar en un texto periodístico una condición estética también, como un lugar de goce, de placer, de conocimiento, como de estimulación en su conjunto. ¿Qué rol juega el formato de periodismo narrativo y la crónica como herramienta para lograr un efecto que va más allá de que sea un simple texto periodístico?
Bueno, nosotros ya no podemos concebir un texto sin escenas, sin pausas narrativas, sin una estructura que esté puesta en crisis y repensada, ¿no? Cada texto que editamos, que sale cada día, tiene este trabajo artesanal y muy cuidado. Y entendemos que esa experiencia de lectura la brindan eso, los elementos de la narrativa sumados a la información, ¿no? El tema no es, ya no es en esta época tener la primicia, ¿no? Tener los datos, sino qué hacemos con esos datos, cómo los contamos, ¿no? Y en eso, nada, aliadas las escenas, las interpretaciones, los divagues, las hipótesis, ¿no? Propias de los ensayos narrativos también. Pensamos en la belleza a través de las palabras, de las estructuras, de los textos, de la experiencia de lectura, ¿no? Belleza también por el amor por el conocimiento, ¿sí? Y también algo en lo que Anfibia hace mucho hincapié y quizás en eso lo damos todo y ponemos mucha atención también, es en las imágenes que acompañan cada texto. Hay un artista convocado, un artista convocado para cada texto, ¿no? Cuando sucede un acontecimiento que queremos cubrir y contar, de la misma manera está jerarquizada la conversación con sus autores, del texto y de las imágenes, ¿no? Hay una conversación, se piensan los ejes, se comparten ideas, circula. Porque nos parece que también hay cómo refundamos desde los contenidos hechos para ser consumidos en pantalla esos pactos de lectura, esa experiencia, ¿no? Que genere empatía, que nos permitan esto, que alguien esté 7 minutos adentro de nuestras notas, que siguen siendo largas, ¿no? Desafiando ese prejuicio de que nadie lee, ¿no? Sabiendo que sí, en nuestros países tenemos ritmos de vida intensos y a veces precarizados y no tenemos todo el tiempo del mundo para leer. Entonces, de alguna manera, el apostar a la belleza o al impacto nosotros pensamos como con dos ejes, ¿no? La lógica del periodismo, la edición periodística y la lógica del algoritmo. Y no tenemos vértigo en pensar también entre cómo producir impacto y disputar la economía de la atención, hoy que consumimos, ¿no? Noticias scrolleando en Instagram y encontrando fotos de un gatito, una noticia de un cambio de un ministro, ¿no? Y una foto familiar. Entonces, ¿cómo jugamos al producir cada uno de los textos, Fran? Te juro que así es con cada uno. Para proponer una mirada, preguntas nuevas en el tratamiento del tema y a su vez jugar con la propuesta estética, impactar, llamar la atención, no salir de la solemnidad, de la corrección política. Todo esto generando contenidos para un medio que pertenece a una universidad. O sea, el equilibrio es
Difícil, difícil, quizás.
pero bueno.
Una cosa que se cocina, para el buen sentido de la palabra cocinar, que acá en Chile tiene un significado un poco feo, pero entiendo en este equilibrio de componentes que se cocina a fuego lento. María, vamos a dejar hasta acá este primer bloque de entrevista, de conversación, más bien entre, bueno, Palabra Pública, nuestra revista de la Universidad de Chile, que invitamos al público a revisar en palabrapublica.uchile.cl. En esta oportunidad con María Mancilla, editora de revista Anfibia, referente de periodismo latinoamericano. También invitamos a revisar en revistaanfibia.com. Ya volvemos con esta segunda parte de entrevista en Palabra Pública, Letras para el Debate. Volvemos a Palabra Pública, Letras para el Debate, nuestra revista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones en conjunto a Radio Universidad de Chile y UChile TV. Esta vez estamos conversando con María Mancilla, ella es editora de Revista Anfibia, un medio destacado del periodismo latinoamericano que les volvemos a invitar a conocer en revistaanfibia.com. Y bueno, ella nos contaba un poco el contexto del surgimiento de Revista Anfibia y desde dónde se sitúa. Se sitúa desde una universidad, de una universidad pública, una universidad del Estado. ¿Cómo les influye esa vocación pública que tiene un plantel, como también puede ser la Universidad de Chile, para hablar desde el periodismo y transformar también las prácticas periodísticas?
Sí, bueno, además tenemos la suerte de que la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, ha crecido en muchos sentidos su propuesta académica, su incidencia territorial, su posicionamiento, ¿no? No solo como una institución de aprendizaje académico, sino de pedagogía de la vida también. Así que el vínculo es muy enriquecedor. Para producir contenidos, por la experiencia innovadora de generar una revista con tanto impacto, ¿no? Que es parte y es editada por una universidad, y también por cómo se retroalimentan las comunidades, toda esa producción de conocimiento, cómo derrama también a la hora de y enriquece nuestra producción de contenidos, y también cómo los nuevos lenguajes de comunicación que propone hoy el periodismo digital, y en particular Anfibia, que apuesta a lo narrativo, cómo interpela eso a la producción de conocimiento hacia adentro de las diferentes escuelas de la UNSAM.
María, hablaste de formatos. Una de las características, ya lo habíamos hablado un poco, es el tema de la crónica, pero también si hablamos de dispositivos, quizás más amplio el concepto que de formato, está el tema de los podcasts. También hacen talleres respecto a cómo emplear este tipo de dispositivos también desde la mirada de la anfibia, cursos online y está constantemente innovando en los formatos. Y lo que llaman ustedes quizás el periodismo performático. ¿Cuál es la importancia de seguir empujando las fronteras del periodismo y también quizá cómo describirían este concepto de periodismo performático?
Sí, bueno, tenemos un director, uno de los dos directores, Cristian Alarcón, que es un periodista y un creador y un artista y un pensador muy curioso y que siempre ¿no? Uno crece lo que llueve, une crece lo que llueve, siempre nos derrama mucho entusiasmo por nada, por como ser anfibios y adaptarnos siempre a un nuevo ecosistema, ¿no? Siempre ir por más y si es modo beta y probar y experimentar. Y bueno, no, pero eso no lo hace Anfibia, entonces hay que hacerlo, ¿no? Hay que probar, hay que jugar, y hay que ser contemporáneos, y hay que poder dialogar también con las nuevas herramientas. Cada cobertura es una posibilidad para llegar también a nuevas audiencias y romper nuestro propio techo de cristal de lo conocido, ¿no? Eso, un poco Anfibia compite con ella misma todo el tiempo y vamos armando, que le decimos células ágiles, y el equipo se va como desmembrando para seguir un proyecto u otro, mientras seguimos generando los contenidos en formatos clásicos, ¿no? Como que otra manera de innovar es ir a nuestras raíces y profundizar en eso. En ese plan, lo que alguna vez fue naciendo como un juego para experimentar, hoy son áreas que, por eso te decía, Frank, que Anfibia, además de una revista, un espacio de creación de contenidos políticos, culturales, académicos, narrativos, es un laboratorio de medios y un espacio de experimentación. Y eso, lo que nos mueve es un poco el deseo y la calentura, decimos acá, por interpretar el mundo en el que vivimos, y después vemos con qué lenguaje lo podemos contar. De esa manera crecieron en particular el área de Anfibia Podcast, que hoy está muy consolidada, tiene un impacto muy grande, un canal en Spotify con muchísimas escuchas, encabezando ratings, rankings. Y también abordando temáticas, ¿no? Haciendo relectura de temas culturales, de más pop, más sociales, revisitando personajes. Y creo que lo que tienen los contenidos que generamos para los distintos soportes es como la mirada anfibia, ¿no? Ese cruce de bello, pop, denso, complejo, profundo, académico. Y eso hace que interesa escuchar hasta el final, que convoque, ¿no? Que se comparta.
Son muchas
Sí.
variables, María. Y bueno, también desde esas muchas variables y esas muchas experiencias, me imagino que hay muchos aprendizajes Y en esta idea de laboratorio de contenidos, también ustedes están sacando para otras comunidades de periodistas o de personas afines estos aprendizajes y estas formas de hacer, que me imagino son bien desafiantes y también muy llamativas. Por mi parte, me parece muy, muy llamativo. Y de hecho, ahora quería preguntarte un poco
Te quería contar, perdón, del laboratorio de periodismo performático, que también, ahora que vos me preguntaste, va por su segunda edición y es interesante porque es un cruce de lenguajes entre el arte, el teatro, ¿no? Y la performance, ese género medio inclasificable. Ahora, por ejemplo, este fin de semana se estuvo presentando en Buenos Aires, en un espacio cultural que fue centro de detención, la ex ESMA, Centro Cultural Conti. Se presentaron tres performances y, por ejemplo, una es protagonizada o llevada adelante por Eleonor Faur, que es socióloga, es académica de la UNSAM, es autora anfibia, tiene una trayectoria interesantísima, y su hija, Ana Minujín. Ellas hicieron una performance que abordaba el tema vínculos madres e hijas, ¿no? Con una perspectiva feminista y una mirada muy interesante. Otra de las performances que se estrenó tiene que ver con migrantes, migrantes colombianos, y bueno, complejizaba toda esa trayectoria, y terminaban todos bailando salsa. Y otra de las performances que se estrena este fin de semana que viene, tiene que ver con Eric, que es un varón trans, que es músico, que es no vidente, bueno, y su diálogo con una periodista cultural, ¿no? Entonces, como que tamizamos los temas de la conversación social y los que nos inquietan a través de obras medio inclasificables, donde se profundiza en el tema, ¿no? Con distintos recursos, de lo teatral, de lo periodístico, de lo narrativo, de lo musical, de las ciencias sociales.
¿Y qué de
Eso
eso,
respecto.
de esa valiosa experiencia que me imagino que es para nosotros quizás un paso mucho más allá de lo que podría ser un taller más convencional, que es como lo que ustedes van a traer, que es lo que te quiero pedir que nos cuentes ahora un poco? Ustedes van a llegar a Chile prontamente en septiembre con una serie de talleres, que es distinto a esto de los laboratorios, que me parece un paso mucho, mucho más
Exacto.
allá. Si nos cuentan un poco de esta otra llegada que van a tener a Chile.
Sí, bueno, entonces yo te conté como todos estos nuevos ecosistemas a donde Anfibia va aprendiendo a respirar y a caminar, ¿no? Y saca plumas. Otra de las áreas es el área de formación de Anfibia, que desde el comienzo de la revista siempre fue como un bastión muy importante, un espacio donde compartir con cronistas y colegas recursos de la crónica, del ensayo, ¿no? Como querer ampliar la comunidad también, no solo lectora, sino de producir contenidos con esta mirada. Y bueno, y como con todos nos apasionamos y profundizamos, este área de formación fue creciendo. En pandemia o antes, creo, comenzamos a hacer programas de formación internacional, formando a cronistas, pero también a formando, generando espacios de intercambio de conocimiento, ¿no? Con cronistas que están empezando, luego con editores y directores de medios de América Latina, programas de formación internacional vinculado a pensar tecnología, feminismos, ambientes, incluso el periodismo, ¿no? Con conferencistas internacionales, con después espacios de aterrizaje de todos esos pensamientos. Y lo cual también amplían como tú una comunidad, una masa crítica y de aliados que entendemos que hoy, cuando nos preguntamos por el futuro del periodismo o el periodismo del futuro, en realidad una de las respuestas es que necesitamos más herramientas teóricas y escuchar a quienes la están pensando en cada una de las áreas y están generando lecturas nuevas. En una de esas experiencias que participó Cata May, de Las Raras, la querida Catalina May, acá tengo el libro Futuro Imperfecto, ¿hacia dónde va el periodismo?, ¿no? Este fue uno de los programas de formación para periodistas donde participaron colegas de toda la región, de toda América Latina, de distintos medios. Y después, bueno, hubo conferencias, conferencistas internacionales sobre distintos temas, no solo sobre periodismo, y después fueron desafiados a escribir ensayos, ¿no? Que son, es un tipo de registro que los periodistas de las redacciones más de breaking news y actualidad no están tan habituados. Así que fue el desafío de pensar de manera colectiva y situada a nivel regional y luego plasmarlo en un ensayo narrativo que hoy un poco es una radiografía del periodismo de la época, ¿no? De los medios independientes hasta los desafíos para las grandes, para los medios mainstream, ¿no?
¿Y qué de
Y
eso,
aparece.
qué de eso, qué de esa experiencia es la que ustedes van a traer prontamente a Chile en septiembre?
No, y respecto a Chile, nada, la experiencia es que nos sigue moviendo el deseo y el compromiso por narrar las transformaciones sociales y cómo, y políticas y cómo eso impacta y transforman, ¿no? Las historias de los países y las vidas. En concreto, bueno, venimos en anfibia.com, se ve muy reflejada toda la coyuntura política, sobre todo de América Latina, ahora vota Brasil, asumió Petro, y bueno, así siempre acompañando la realidad chilena. Justo el director de Anfibia, Cristian Alarcón, en octubre de 2019 dijo, me voy unos días de vacaciones a Chile. Y llegó a Santiago, me acuerdo, un viernes y nos mandó estado de sitio, ¿no? ¿Cuál fue la primera,
Sí,
la noche del estallido? Así
el 8 de
que,
octubre.
por supuesto que fue un acontecimiento, es en la historia enorme y allí estuvimos mirando, rodeándolo de una manera 360. Y en particular que él estuviera ahí, que él es chileno, nos dio más riqueza en la mirada y en la posibilidad de cubrirlo desde Buenos Aires. Desde ahí, de manera sostenida, siempre estuvimos siguiendo la agenda chilena y la transición. Y en particular, desde este año, lo que estamos haciendo es, bueno, como acompañando el desarrollo de una anfibia Chile, de la mano de Cristóbal Peña. Y también como acompañando a un equipo local a que desarrolle contenidos. Por eso para mí es un poco incómodo contar, ¿viste? ¿Cómo llegamos? Estamos acompañando un proceso, no es que Anfibia Argentina, sí, sino compartir esta manera de hacer periodismo. En
Quizá
ese,
contarle a
justamente
los lectores que pueden revisar este portal, es como una subportada de la
claro.
revista Anfibia, que
Sí,
está en...
actualmente pueden entrar en revistaanfibia.com y hay una pestaña que es Chile y estamos ya desarrollando el sitio para que tenga vida propia y se termine de gestionar todo desde allá. Y bueno, desde principios de este año lo que estamos haciendo es que las firmas son de Chile, las firmas de los textos, de los ensayos, de las ilustraciones, de las fotografías, ¿sí? Consolidando un equipo local y acompañadas por gente absolutamente valiosa, así que es un lujo el perfil de contenidos que estamos generando. Y estamos explorando también, tomando el pulso de la coyuntura, bueno, a raíz de todo este vínculo nuevo, la idea, yo voy a viajar para el día de la votación del plebiscito, el día del plebiscito, y con esa excusa vamos a... Acá los talleres funcionan como un espacio de encuentro muy interesante y de intercambio. Entonces la idea es replicar esta experiencia allá, ¿no? También generar conversaciones que pueden estar más llenas de preguntas que de certezas, ¿no? Y de puntas, de caminos, ¿sí?
¿Y a quién está
Compartir
dirigido?
herramientas.
¿A quién está dirigido este llamado de estos talleres que ustedes van a empezar a ofrecer? O sea, esta excusa que tú dices, vienes a la cobertura de, bueno, no dejar de decir 4 de septiembre, plebiscito, determinante en nuestra historia, informarse, seguir informándose para ese proceso. Vas a estar acá, te queda unos días más, vas a dar este taller. ¿A quién estás invitando puntualmente desde Anfibia para estos talleres?
Este taller, bueno, yo les conté, estamos como armando anfibia.cl. Con mucho compromiso y mucha emoción. Y la idea es durante todo lo que queda del 2022, ir viajando, que vaya creciendo. Somos Anfibia, es una revista digital, pero lo material nos parece fundamental, los encuentros, ¿no? Ponerle cuerpo a la comunidad, lo cualitativo, los afectos, lo social. Así que la idea es ir generando una agenda de cositas de acá a fin de año, que se están ahí, están en producción. Y en concreto, bueno, estamos como arrojando la botella al mar, el taller, yo voy a dictar un taller que le llamamos de crónica y ensayo anfibio, que acá en Argentina lo vi muchas veces, incluso durante en pandemia lo hicimos de manera virtual y fue re interesante porque se conectaron colegas y académicos de distintos lugares. Se va a realizar el 6, 7 y 8 en la Bibliogam, que es un lujo poder estar en ese lugar, ocupar ese espacio, que Anfibia llegue a ese lugar tan emblemático de Santiago y de la, ¿no? Para la cultura chilena. Y la idea es ver cómo se va armando la comunidad, pero lo que hacemos es compartir un poco el método, contarles cómo trabajamos, decimos, en la guerrilla de la redacción, y nuestros interlocutores pueden ser colegas que vienen del periodismo o gente de la academia, que de repente tiene una familiaridad con la escritura o no, y quiere tener herramientas para salir ¿no? Y explorar con otras herramientas para la escritura y la divulgación, ¿no? Como siempre, el sentido, para decir mejor lo que queremos decir, o llegar a otras audiencias, o probar con otros formatos.
Súper,
Esa
bueno.
es la idea.
Es un excelente
Así.
llamado que esperamos que, bueno, nuestros colegas periodistas seguramente sí les hace más sentido, pero también a nuestros académicos de la Universidad de Chile, a ver si se animan a tomar este taller. Ahí vamos a dejar toda la información disponible. María, se nos acaba el tiempo. Queríamos agradecerte esta conversación. Se nos quedaron varios temas fuera, pero bueno, podemos ahondarlo en el taller a quienes participen y probablemente en otra instancia vamos a poder seguir conversando, bueno, seguir redireccionando a nuestro público, invitándolo a revisar revistaanfibia.com, a la sección de Chile que está ahí en el portal y también, por supuesto, que sigan revisando palabrapublica.uchile.cl. Muchas gracias, María Mancilla, editora de Revista Anfibia.
Bueno, nos vemos en la
Nos
Bibliogam.
vemos en la Bibliogam. Si terminamos
Gracias, Fran.
una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa producido conjuntamente por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Radio Universidad de Chile y también, por supuesto, a Uchile TV y todo su equipo. Muchas gracias por esta conexión y esta nueva edición de Palabra Pública. Nos vemos en un próximo capítulo.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.